Radio Bemba. Una radio de la gente y para la gente.
No te quiebres, país. Aquí está mi canción. Que un águila y una serpiente defiende la nación.
Y sin embargo, se mueve.
Una expresión de la Convención Nacional Democrática en Sonora.
Información.
Análisis.
Debate.
Propuestas.
Acciones. Y sin embargo, se mueve.
Voz de la Convención Nacional Democrática a través de Radio Bemba.
Se mueve. Voz de la Convención Nacional Democrática. Soy Rosa María Rodríguez y hoy es domingo 21 de septiembre. Agradecemos su compañía en un domingo más de esta programación en la Radio Ciudadana Radio Bemba, donde le tenemos preparado un excelente programa. Muy buenos días, César.
Pues buenos días a todos, Rosy. A todo el auditorio, la verdad estoy sorprendido, estoy viendo todo lo que tenemos programado para el día de hoy y es verdaderamente satisfactorio el avance que ha tenido nuestro programa, la consolidación que yo observo en cada uno de los programas. Y ahora, pues, más que otra cosa, les pedimos que nos llamen a nuestros teléfonos 215-9005, 215-9015 y con sus opiniones nutran este programa. Nos pueden escuchar en todo el mundo a través de la red electrónica www.radiobemba.org para que se comuniquen con nosotros. Dejamos abiertos nuestros micrófonos para que se comuniquen.
Este día vamos a tratar el tema de la falta de seguridad en nuestro querido país, México. Y para ayudarnos a analizar en parte este tema, tendremos comunicación con el maestro Bernardo Batis Vázquez. Él es secretario de Justicia y Seguridad del Gobierno Legítimo de México.
También tenemos una interesante conversación con el director editorial del periódico de circulación nacional La Jornada, el columnista de este mismo periódico, Luis Hernández Navarro. ¿Te imaginas, Rosy? Vamos a tener el gusto de platicar el tema de la falta de seguridad con el maestro Batis, quien tiene una gran experiencia en este tema, y posteriormente vamos a tener aquí a Luis Hernández Navarro.
No, y eso no es todo, espérate que sigamos diciéndole a nuestros amigos.
Viene lo mejor.
¿Qué más tenemos? Bueno, en visita aquí en la cabina Luis Güereña de nuestra Radio Bemba estará la señora, bueno, ya están aquí abajo, la señora Norma Flores de Chaparro. Ella es esposa de Alfonso Chaparro, ustedes recordarán, líder de los transportistas en Hermosillo, y quien hace varios meses ya se encuentra arrestado. La señora Norma viene acompañada por el señor Teófilo Ayala y por la compañera Luz María Montaño, quienes representan al Frente Estatal contra la Represión, y serán ellos quienes nos van a platicar cómo es la situación legal actual del señor Alfonso Chaparro. Más adelante vamos a conversar con ellos.
Y pues también tendremos un enlace con nuestro invitado de lujo, el doctor en Derecho Raúl Carrancay Rivas, maestro emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México. Como todos ustedes saben, él y otros distinguidos juristas presentaron una denuncia por traición a la patria, y él va a estar aquí con nosotros conversando sobre este asunto que tú conoces muy bien, Rosy.
Sí, realmente el maestro Carrancá nos va a dejar en claro qué es esto del juicio político en torno a Calderón, que ya decías tú, se viene impulsando por un grupo de destacados juristas. Tendremos, César, auditorio, enlace también con Enriqueta Chávez López. Ella es de un grupo ciudadano denominado Esperanza, o también conocido como Red de Redes en el Distrito Federal. Ellos nos van a platicar de un muy interesante proyecto de tarjetas de telefonía impulsado por la Resistencia Civil y Creativa también, y que al parecer la Secretaría de Comunicación y Transportes y por ahí las altas autoridades, una oficina donde está un señor Muriño y demás, nos han puesto trabas. Pero tú sabes que la Resistencia, proyecto que se propone, proyecto que saca adelante, así es que va a ser muy interesante que escuchen en qué consiste esto de las tarjetas telefónicas de la Resistencia, porque inclusive creo que podemos tener acceso a ellas.
Así es, y también en el aspecto ecológico y ambientalista, pues nuestro compañero Tadeo Vargas, quien como ya es costumbre nos visita continuamente, él nos va a acompañar este domingo y ahora nos platicará dos muy buenas noticias. Una de ellas es la cancelación de algunos contratos en el corredor eólico del Istmo de Tehuantepec en Oaxaca. Y la otra también es una buena noticia, pues es el resultado del análisis ciudadano del río Santiago, el cual nace en el lago de Chapala y recorre los estados de Jalisco y Nayarit.
También escucharemos un audio de nuestro presidente legítimo, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, retomado de una entrevista realizada por el periodista Jesús Sivilla. Y como siempre, muy buena música y, bueno, temas interesantísimos, un programa muy completo, el día de hoy enlaces de lujo. Y antes de irnos a la pausa musical, César, no quiero dejar pasar la oportunidad de agradecer a todos nuestros amigos y amigas de aquí de Hermosillo que colaboraron para que el pasado 15 de septiembre tuviéramos nuestro tercer grito de los libres en la Plaza Emiliana de Zubeldía, con una muy, pero muy buena existencia, un ánimo increíble, comida que, bueno, hasta sobró. Y sobre todo ese espíritu solidario que prevalece cada vez que nos reunimos la familia de la Resistencia. No voy a dar nombres porque la lista es interminable, pero bueno, la plaza muy bonita, muy adornada, buena música. Salieron nuevas estrellas,
sí, sí, ahí nuevas, de la cantada y la cantantes ahí, que de veras nos sorprendieron.
Y ni qué decir de lo que comimos y de lo que tomamos. Bueno, tomamos agua de sabores, hay que hacer la aclaración, no vayan a decir, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, en verdad, a todos nuestros amigos y amigas que colaboraron de diferentes formas para que el 15 de septiembre escucháramos el grito desde el Zócalo capitalino, que por primera vez lo dio ahora sí nuestro presidente legítimo Andrés Manuel López Obrador, y luego tener nuestro grito local, nuestro grito de los libres. Estamos muy agradecidos con la colaboración y participación de cada uno de ustedes. Y les recordamos que ahí viene el Día de Muertos, que es nuestra siguiente fiesta.
Es lo que les iba a decir, para que se vayan preparando. Tenemos nuestra celebración anual también ahora que va a ser el Día de los Muertos. Y pues sin más comentarios, nos vamos directamente a la música. Por aquí seguimos en el mes de la patria y vamos a esta interpretación del Mariachi Vargas de Tecalitlán, El Son de la Negra. Mejor, con Jorge Negrete, México lindo y querido.
Que lo quedamos a deber el domingo pasado, ¿verdad? Pues les seguimos debiendo el México lindo, a cambio les pusimos la malagueña, interpretada por la rondalla de la Facultad de Medicina de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y donde tocaba la guitarrita nuestra compañera César Lucero. Ay, cantaba ya. No, no les dijimos en qué parte, pero ese solo que escuchar. Ah, no es cierto, no es cierto. Bueno, les quedamos pendiente con el México lindo. A ver si más adelante sí se afana en tocarla aquí nuestra computadora. Bien, ya tenemos invitados en cabina, ¿verdad, César?
Sí, queremos darle las bienvenidas, los buenos días a la señora Norma Flores, esposa del señor Alfonso Chaparro, y al señor Teófilo Ayala. Buenos días, buenos bienvenidos.
Buenos días.
Pues nos gustaría iniciar esta plática con ustedes, que nos den un contexto de cómo fue la situación en la cual el señor Alfonso Chaparro es detenido. ¿Bajo qué circunstancias?
Bueno. Buenos días a Radio Bembo por el espacio que nos están brindando. Y darles un pequeño resumen de lo que se ha venido realizando para lo que es el caso del compañero Alfonso Chaparro. Se aprovecha este mes de las libertades que lo decretó la DEA, está hablado por la ONU, y lo aprovechamos para recordarle a la sociedad sonorense que el compañero lleva 10 meses y 14 días privado de su libertad injustamente, ya que todos los delitos que se le imputan hasta el momento no se le han podido comprobar. Bueno, este movimiento, como recordaremos, nace pretendiendo el gobierno estatal, tratando de modernizar el sistema de transporte, mejor conocido como SUBA. Claro, sin consultar a la ciudadanía de Hermosillo, a los choferes y a los concesionarios. A partir de ahí, el compañero Chaparro realiza un paro el 16 de septiembre junto con el compañero Carlos García de la UNT, y el gobierno no dialoga. El 18 de septiembre de 2007 también se concreta un paro de unidades en una manifestación con todos, con la sociedad, los choferes, los concesionarios, y también en este momento y en este día el gobierno estatal no quiere dialogar. Entonces, justamente cuando se preparaba una manifestación ya totalmente grande en la ciudad, es detenido el compañero Alfonso Chaparro el 7 de noviembre afuera de la Junta de Concesión y Arbitraje. Y cabe mencionar muy claro en este asunto, porque el compañero es detenido sin ninguna orden de presentación ni orden judicial, o sea, en clara violación de sus derechos humanos y civiles.
¿Qué cargos le imputan?
Mira, Se le están haciendo cuatro cargos principalmente. Es privación de la libertad, secuestro, robo de 5 autobuses urbanos y obstrucción a las vías de comunicación. Cabe señalar que exclusivamente al compañero se le están achacando sus cargos. O sea, privación de libertad de personas. O sea, que él los agarró a todos y los privó de su libertad. Que él secuestró a personas solo, con su capacidad que tiene, digamos, física, y los tuvo secuestrados por un cierto tiempo. Robó 5 autobuses él solo, ¿sí? Y él solo también obstruyó las vías de comunicación. O sea, por el simple hecho de estos cuatro elementos que le están acusando, es imposible que se le estén acusando de estos delitos. Que ya en la cuestión jurídica alcanza 80 años de prisión.
Y bueno, qué barbaridad, habría que Superman se quedaría con el ojo cuadrado si pudiera hacer todas estas cosas que supuestamente hizo. Alfonso Chaparro estaba a cargo de un grupo de transportistas, un sindicato. ¿A quién representaba en esos momentos?
Actualmente todavía sigue siendo líder de los transportistas y concesionarios y el comercio de la ciudad de Hermosillo.
¿Y este grupo cómo ha apoyado el caso de él? Porque ya es bastante tiempo, tú dices que no hay pruebas, y ¿cómo es posible que siga todavía preso, no?
Sí, mira, desgraciadamente el gobierno ha utilizado la intimidación, el chantaje y las amenazas con los diferentes líderes que le venían apoyando al compañero Chaparro, y actualmente inclusive tienen órdenes de aprehensión todos ellos, y por de alguna u otra forma pues están cuidando su integridad física y la de la familia para no ser dañados. Entonces no han podido abiertamente salir a la luz pública para defender al compañero. Por eso siguen, digamos, de una manera ocultos o clandestinos en esta situación.
Comentabas, Teófilo, que los cargos están cayendo poco a poco.
Ya se cayeron.
O ya se cayeron.
Ya se cayeron totalmente.
O sea, ¿cuál es la situación ahorita actual del señor Alfonso Chaparro?
Mira, el 31 de mayo, el compañero Alfonso Chaparro, por medio de su esposa, nos manda una carta al movimiento en defensa del parque de Villa de Ceres, para que a través de nosotros entregamos esta carta al gobernador, a los derechos humanos y a la líder de la UNET, que es Francisco Hernández Juárez, y nosotros por nuestra iniciativa le mandamos copia a la compañera Rosario Ibarra de Piedra, líder moral de los presos políticos y desaparecidos a nivel nacional. En esta carta nos explica exactamente cómo está el proceso y cómo terminó ya, porque inclusive algunos compañeros de él que lo acusaban ya habían declarado de que habían sido forzados por la autoridad para que declararan en contra del compañero. Entonces se cayeron las demandas o lo que le estaba acusando el gobierno. Entonces, en esa carta el compañero Fosso Chaparro nos dice que ya entremos en el apoyo social, en el apoyo de una lucha, porque ya jurídicamente ya se acabó el proceso. Entonces ahora Burr no va a entender de otra manera más que a través de la presión social.
Señora, a mí me gustaría, pues suena feo, ¿verdad? Pero es difícil ser madre de familia. ¿Usted tiene cuántos hijos?
Exactamente 4 hijos, y él era el sostén de la familia, ahora soy yo, y es muy difícil.
Era lo que le iba a decir, que este periodo tan difícil para usted, sí, la lleva pues a buscar maneras de apoyo, sí, y creo que tiene usted un mensaje para la gente.
Sí, le pido a Luz que ya suelte a mi esposo, porque es muy difícil ser padre y madre y llevar el sustento a la familia. Y la mamá de mi esposo, se encuentra enferma. La señora tiene casi 100 años y se encuentra un poco enferma. Él era, es su hijo preferido, y a través también por la voz de ella le pido que lo suelte ya.
¿Usted, cuando visita a su esposo, qué le dice? ¿Qué trato está recibiendo? El abogado que le representa, ¿qué le dice? No sé, en algunas cuestiones que usted considere que sea necesario que la gente sepa.
Él no dice nada, porque él no tiene comunicación. Él va a tener un careo ahora el 23, va a tener el primer careo, el 23. Toda esa semana, el último careo lo va a tener el día 2 de octubre, uh-huh. Lo va a tener él. Y desde ahí le van a decir, como él dice, son careos, mentiras, pues no tiene de qué lo acuse.
¿Y en cuanto al trato? ¿No le ha dicho alguna
está cosa? Está muy bien, sí, está muy bien. Se ha enfermado el doctor, el de la clínica de ahí, el doctor Aguilar, José Luis Aguilar, se ha portado es muy buen médico. Se ha portado muy bien, lo ha atendido muy bien, pero él sí se ha enfermado ahí.
¿Lo visita con qué frecuencia usted?
Sábados y domingos, no más que ahora falté este día por estar aquí.
Bueno,
pidiendo a la
difundir su condición, sí, es muy importante.
Uh-huh, sí,
sí. Me gustaría, si ustedes nos pueden comentar, bueno, una vez que los cargos ya no se justifican, que se cayeron por su propio peso, ¿qué procede? ¿Qué situación se va a hacer si ya no hay cargos o si estos no se sustentan? ¿Qué procede? ¿La liberación? Que nos expliquen al respecto.
Mira, afortunadamente hemos tenido un eco en toda la sociedad, en todos los movimientos sociales, y de alguna u otra forma todos ellos se han manifestado a favor de la liberación del compañero Alfonso Chaparro. Porque puedo mencionar, por ejemplo, las cosas que ha hecho la diputada local Petra Santos, el secretario del partido del PRD, sí, y las organizaciones sociales, por ejemplo, Pastoral Laboral, el Movimiento del Parque de Ser, el Tribunal Ciudadano, el Movimiento de los Vecinos Nuevo Colorado, el Frente Estatal contra la Represión, el Sindicato de Telefonistas de República Mexicana, sección aquí de Hermosillo, los Ciudadanos por el Cambio Democrático y la Mesa Colonial. Todos ellos de alguna u otra forma han hecho programas, han hecho manifestaciones a través de la radio, la prensa, inclusive la televisión, para exigir la liberación del compañero. Se viene preparando ya un evento ya más en grande, van a venir personalidades de la Ciudad de México, pero ahorita precisamente estamos trabajando en ello. O sea, no podemos darle una fecha exacta, pero sí es un evento, un foro que se va a estar preparando.
Entiendo por el llamado que hace la señora, es más, queremos hacer este recordatorio, estamos entrevistando a la señora Norma Flores de Chaparro y al compañero Teófilo Ayala, respecto a la proceso injusto que se le sigue al señor Alfonso Chaparro y por el cual ya lleva 10 meses,
14
días. Injustamente recluido, ¿verdad? Entonces, 10 meses, 14 días, ¿no? Entonces, entiendo que más bien es la oposición, la negativa del régimen de Eduardo Burs de liberarlo, porque si no hay cargos, bueno, no nos explicamos cómo es que todavía sigue preso el señor Alfonso Chaparro. Sí. ¿Es así?
Así es. De hecho, mira, ahorita viene un evento también tan importante que es el 2 de octubre, y buscando ahí la información en la historia sonorense y en nacional, me encuentro algo tan, no sé, llamarlo tan crítico, no sé, los gobiernos que son autoritarios y que reprimen a los movimientos sociales, tienen un patrón semejante. El caso, de por ejemplo, de Gustavo Díaz Ordaz en el 68, cuando hace que los movimientos sociales primero los descalifica, los reprime, y todo eso. En caso de Álvaro Burs es lo mismo. Y algo también semejante es que con Díaz Ordaz, el Congreso lo exime de la culpabilidad de haber matado tanto estudiante. Y en el caso aquí del Congreso, la diputada Petra Santos, el primero de mayo, presenta un punto de acuerdo donde son 7 puntos, donde el quinto le dice a Eduardo Burs que libere ya a Alfonso Chaparro, porque ya las pruebas acabaron. Y en una votación donde el PAN y el PRD y el PRI votan, el PRI, todos los diputados del PRI votan en contra de este punto de acuerdo. No se genera el porciento para que el punto de acuerdo vaya al pleno y se cae. Entonces, esto es semejante, pues, o sea, los gobiernos autoritarios se parecen en sí, siempre están cubiertos por sus diputados para que esto no trascienda. Pero pues la sociedad ya lo sabe, la sociedad ya está despierta, ya está clara de lo que necesita. Por eso nos manifestamos, por eso estamos acá con ustedes.
¿Qué sigue? ¿Qué procede adelante? En la mira de ustedes, ¿cuáles son los pasos a seguir?
Mira, como te comentaba hace un momento, no más allá del 15 de octubre se está preparando un foro estatal contra la represión y desaparecidos políticos aquí en el estado de Sonora, con la presencia de juristas, abogados, a nivel nacional y a nivel estatal. Eso es lo que es el siguiente evento que sigue, y nos está apoyando la diputada Petra Santos, el profesor Manríquez y todos los movimientos que te acabo de mencionar hace un momento.
Muy bien, señora.
Pues, Rosy. Digo, ahí está, ¿verdad? Un ejemplo claro más del que la justicia en este país y en este estado, en lo particular, para la gente, cuando quieren se aplica, cuando no hay cargos, no hay pruebas. El líder fue detenido bajo todo un procedimiento violatorio al mínimo de garantías individuales. Y a cambio, los ciudadanos de Hermosillo tenemos un proyecto SUBA, que también habría que destacarlo, que ni funcionó, ni ha dado. Para la gente que no es de Hermosillo, los transportes que vinieron a reemplazar al transporte anterior, sí son camiones nuevos, pero tienen todas las deficiencias de las rutas anteriores, y a 5 pesos el pasaje con rutas más cortas, seguimos gastando, seguimos padeciendo. Y este señor injustamente en la cárcel. Señora, no sé si quisiera dar un mensaje final.
Sí, como le pido al bus que retire los cargos ya a mi esposo. Nos hace falta en la casa, ya los niños preguntan por él, los nietos, inclusive acaba de nacer una nietecita, él no la conoce. Y le pido el favor a él que al bus que ya retire los cargos de mi esposo, que nada lo detiene ahí.
¿Usted no ha buscado una audiencia con el señor gobernador?
No, la he buscado. No. fui una vez con Gándara, fui con él y él quedó de resolverme, pero ya no me he podido comunicar con él, ya no me ha recibido nada.
Pues hágale la lucha ahora que andan ya queriendo destaparse para otros cargos públicos, ¿verdad? Entonces, sí. A lo mejor ahora es cuando sí hasta la reciben, o sería muy conveniente que los grupos que le están apoyando empujaran una iniciativa solicitando una audiencia, sí, con él directamente.
Sí, está bien.
Pues muchísimas gracias y esperemos que en poco tiempo la justicia llegue.
Muchas gracias a ustedes por recibirnos.
Teófilo, ¿quieres comentar
algo? Sí, nada más quisiera mandar un mensaje también para que nos solidaricemos con las educadoras que están en huelga de hambre. La compañía María Guadalupe Luna, Ana Karina Sánchez Martínez y María de los Ángeles Guzmán, que son compañeras que fueron justamente despedidas de su trabajo y que ahorita están en un estado de salud totalmente crítico. Entonces, llevan aproximadamente, creo, ya 8 días.
Ocho días
en huelga de hambre. Entonces, todos los movimientos que acabo de mencionar, y aparte la sociedad, nos gustaría que se integraran a esta jornada de apoyo a las compañeras, porque totalmente desprotegidas por el gobierno, y aparte que las quieren desalojar de su huelga de hambre. Entonces, bien, esa es mi invitación última que les hago a todos los compañeros.
Vamos a estar muy pendiente también de ese otro caso. Y señora, muchas gracias por haber estado con nosotros. Creo que esta radio siempre tendrá un espacio para usted, para que nos diga cómo ha avanzado, si es que se logra algo en esta situación.
Sí, está bien y muchísimas gracias.
Gracias a usted.
Hasta luego, gracias.
Bien, pues continuamos con nuestro programa. Nos decía aquí el compañero Teófilo que este es el mes de la libertad, establecido por la Organización de Estados Americanos y avalado por la ONU. Sin embargo, pues vemos que realmente los procesos judiciales en México distan mucho de ser precisamente eso, impartir justicia y hacer aval de la libertad.
Bien, creo que ya estamos casi listos para tener nuestro enlace hasta la Ciudad de México con el maestro Bernardo Batis Vázquez. Les recordamos que él es secretario de Justicia y Seguridad del Gobierno Legítimo y que los teléfonos de la radio 215-9015 y 215-9005 están a su disposición por si quieren ustedes tener alguna participación también. Muy buenos días, maestro Batis.
Buenos días.
Bien, el día de hoy quisiéramos hablar de un tema que, bueno, creo que a todos nos preocupa, aunque a poco les ocupa, que es la cuestión de la seguridad en México. Sobre todo porque, pues, en los últimos tiempos se han desencadenado acciones que llevan a cuestionar aún más lo que es este plan de seguridad que ha emprendido desde hace 2 años el señor Calderón y que nos gustaría nos hiciera una especie de balance, maestro.
Sí, con mucho gusto, Rosy. La verdad es que sí, estos acontecimientos que hemos estado viendo que suceden en el país, homicidios masivos, ya masacres verdaderas, eso es lo que se llama una masacre, una muerte de un grupo grande de personas, este atentado con una granada en medio de una multitud, pues indican ya una posición de mental extraña, de verdadera criminalidad, ¿no? Ya no hay motivación, ya no hay una razón, simplemente causar el mal. Y nos indica que el programa o el plan que ha venido desarrollando este gobierno espurio de Felipe Calderón, pues está fracasando. La verdad es que su programa de alguna manera responde a una idea que ya traían desde los últimos años del gobierno de Fox. A mí me tocó como procurador del Distrito Federal ver y oponerme a una intención de unificar a todas las policías bajo un solo mando y de crear una especie de superpolicía donde estuvieran mezclados militares y policías antiguos, y todo bajo un solo control personal, a su vez bajo la orden directa del presidente. Esta concentración del poder va en contra del sistema federal y no ha demostrado ninguna eficacia. Estamos viviendo en un momento dado situaciones que demuestran que hay mala coordinación, que no hay servicios de inteligencia adecuados, y atrás de todo una corrupción muy grande, ¿no? Colusión de autoridades muy altas con delincuencia.
Maestro, y aún así está queriendo un presupuesto más alto para ejercer en el 2009. ¿Cómo ve esta situación?
Yo creo que no es por ahí, que no es con más armas, con más cuerpos policíacos, con más incorporación de soldados que tienen otra función, no están entrenados para otra cosa. Meterlos a labores policíacas es un error. Y aumentar el presupuesto en esa medida no es tampoco la solución correcta. Mire, yo pondría un ejemplo que sucede en la Ciudad de México y que está siendo eficaz para el combate del porrismo, que es una forma de delincuencia organizada y una especie de escuela para los delincuentes, que es los porros famosos en las preparatorias, en las vocacionales. El gobierno de la Ciudad de México está dando becas para los estudiantes de preparatoria, de bachillerato en general, de escuelas públicas. Y eso ha sido más eficaz que andar persiguiendo y metiendo a la cárcel a los muchachos. Les ha dado un apoyo económico, les da una seguridad, sienten ellos la solidaridad de su comunidad política con ellos, con los muchachos, con los adolescentes que están buscando cómo salir adelante. Eso me parece un gasto mucho más inteligente y mejor que meterse a comprar más armas y tanques y helicópteros y poner retenes donde causan molestias a los ciudadanos. Y de vez en cuando, de casualidad, tienen algún éxito, pero no buscan con investigación científica a quién perseguir, sino investigan a todos a ver cuál cae. Entonces yo creo que es un error y es también un riesgo, porque este plan Mérida del que se ha mencionado, que era también lo que llevaban el plan México, copia del plan Colombia, es una manera de abrir las puertas a autoridades extranjeras, primero con dinero, primero con armamentos, primero con apoyo logístico, pero luego van a querer meter personas a supervisar. Si ellos están soltando el dinero, van a querer también tener quien supervise, quien vigile. Y eso sería un paso más hacia esta pérdida de la soberanía que estamos viendo que sucede en el país.
Sí, maestro Batis, un punto muy, vamos a decir interesante, pero al mismo tiempo lamentable. Es la situación que se da con la detención de esta agente de la PFP, Lorena González, que pues está encargada precisamente del antisecuestro en el área de la PFP. Es decir, se habla mucho, los analistas políticos, del contacto tan estrecho que hay entre las máximas autoridades encargadas de la seguridad con el AMPA, con los secuestradores, con los narcos. Eso, la verdad, refleja una descomposición muy grave. ¿Cuál es su posición al respecto?
Mire, yo creo que ha habido lamentablemente demasiadas hebras sueltas en todo esto, poco control, y sí puede ser el caso de que esta policía esté relacionada con la delincuencia, ¿no? Parece que así es, porque no la han consignado a un juez, está arraigada y todavía no tienen pruebas suficientes como para que un juez le dicte la orden ya de aprehensión o sujeción al proceso, más bien. Eso quiere decir que están dudosos, que no saben todavía qué sucede, pero de momento tenían que dar una respuesta, y dan una respuesta para los medios de comunicación y para la opinión pública, no para el Poder Judicial. Es una mala señal, indica por una parte que sospechan de sus mismos elementos, que la detienen de pronto, sorpresivamente, no sabían, está trabajando con ellos, le han hecho exámenes, le han hecho pruebas, no sabían nada, o se enteran de momento. Están muchas preguntas que quedarían en el aire y que indican, pues, falta de cuidado y falta de control. Yo volvería a poner el ejemplo del Distrito Federal. Lamentablemente, me da pena porque yo participé en ello, pero también viene desde Samuel del Villar, el procurador de Cuauhtémoc carrera y sale con un título reconocido por la SEP de técnico universitario en investigación policiaca, pero después de pruebas de confianza, no del polígrafo, que yo le tengo mucha desconfianza, sino verdaderas pruebas de confianza, exámenes, entrevistas a él, a sus familiares, a sus vecinos, y luego un curso de un año donde estudia materias y no solo policíacas y jurídicas, sino también formativas como ética policíaca y como derechos humanos. Entonces, no digo que sea la panacea, pero es un paso adelante. Formar bien a los policías, entrenarlos, darles elementos para que tengan manera de reivindicar el nombre de policía judicial o de policía ministerial en el ambiente social, que hay un estereotipo de ellos que los confunde a veces físicamente con los delincuentes. Entonces, todo esto les va preparando y vamos seleccionando. Es una labor a mediano plazo, pero no es nada más dándole armas y reclutando al primero que pasa o pasándolos de la tropa del ejército a la policía, lo cual ha sido sumamente negativo, no porque sean malos los soldados, son buenos para lo que están entrenados, que es la guerra, pero no para investigar. Entonces yo creo que casos como este de Lorena y otros donde la respuesta es a bote pronto indican inseguridad, indican falta de certeza y por tanto en el fondo una especie de engaño a la sociedad.
Maestro Batis, hace poco se realizó una reunión con gobernadores y grupos sociales en esto de querer a más de un año de un plan de seguridad sustentado en la militarización del país, marcar nuevas estrategias. Yo tengo la pregunta para usted, este programa nacional que dirige Calderón, ¿en algún momento convocó a científicos, penalistas, juristas, sociólogos, antropólogos, para tener algún sustento, maestro? ¿En algún momento se le ocurriría eso?
Mire, que yo sepa no, hay muchas personas en academias, en el Colegio de México, en la universidad, en universidades de los estados, que saben que son estudiosos del fenómeno delincuencial y que conocen la teoría, la doctrina, saben, han estudiado y debieron haber sido consultados. Pero tal parece que esto respondió, que este plan, que este programa ha respondido más bien a una necesidad de dar respuesta coyuntural a lo que está sucediendo y por otro a reforzar este interés que tiene el gobierno en reforzar sus equipos represivos, sus fuerzas represivas, en tenerlas más ampliadas, con más sueltas, con más facultades, y eso le resta eficacia al plan. Hay algo que quisiera yo comentar porque está muy relacionado con...
Adelante, por favor.
Perdón que me pregunte yo mismo, pero es en la reforma al artículo 21.
Sí, adelante, maestro.
La reforma del 21 constitucional que pone a la policía al mismo nivel que el Ministerio Público. El artículo 21 vigente hasta el año pasado, principio de este año, establecía que corresponde al Ministerio Público la investigación y persecución de los delitos. Y la reforma dice, corresponde al Ministerio Público y a la policía la investigación y persecución de los delitos. Y ni siquiera distingue qué policías, cuál policía, la municipal, la ministerial, la policía preventiva, la estatal, la federal, y pone en el mismo nivel. Luego en un párrafo siguiente dicen que el Ministerio Público tendrá el control y la vigilancia, pero el control y el mando. Pero ¿quién va? ¿Qué agente del Ministerio Público, local o federal, va a poder mandar a la PFP, por ejemplo? Ellos van a decir, yo cumplo con investigar, y lo están haciendo cometiendo arbitrariedades, cometiendo abusos. Esto es no solo equivocado, sino muy negativo. vivo, porque todos sabemos que todavía en muchas partes del país y a nivel federal también se da la colusión entre delincuentes y policías. Si a los policías les ampliamos las facultades sin más, sin el control del Ministerio Público, pues estamos abriendo una caja de Pandora que no sabemos en qué va a acabar. Ojalá y la esperanza esté al final, que sí está, pero todavía no sale.
Sí, queremos recordarle al auditorio que estamos conversando con el maestro Bernardo Batis Vázquez, secretario de Justicia y Seguridad del Gobierno Legítimo de México. Rosy, ¿alguna otra pregunta?
Sí, maestro, yo escuché que se va a reciclar estrategias ya usadas y que no han tenido éxito, como esto de las recompensas a quien denuncie sobre quiénes fueron los autores del atentado en Morelia. También el asunto de que ya enjuició este señor y les dijo que son traidores a la patria, cuando en realidad creo que ese es el término al que le corresponde a él. Pero lo que más me llama la atención es la desvergüenza con que 20 veces dijo solicita la unidad. ¿Qué comentario tiene al respecto,
sí,
maestro?
Sí, la verdad es que su propia campaña presidencial y luego el fraude del año pasado abrieron una gran brecha entre los mexicanos, crearon la desunión. Y el miedo, el terror, la violencia no van a ser los factores de unidad. El factor de unidad podría ser el esfuerzo de parte del mismo de poner orden en esta situación anómala, en esta disolvente en que está viviendo la sociedad mexicana. Tendría que empezar por separarse del cargo, reconocer que debieron haberse contado los votos para verificar realmente quién ganó las elecciones. En primer lugar, sanar las heridas de división que él mismo abrió y después tratar de unificarnos por una causa, alrededor de una causa. No a la inversa, ¿no? Él quiere unidad a su alrededor con pretexto del temor. Yo decía que cuando fue la famosa marcha de las personas de blanco en la Ciudad de México y en varias capitales, un día después o un día antes de una marcha en defensa del petróleo, pues ya fueron dos manifestaciones de ciudadanía, una movida por dos factores, el miedo y la televisión, la publicidad machacante, remachacante, sí, para que salieran a marchar, y la otra movida por un interés nacional, por un patriotismo, por un deseo de salvaguardar lo que nos queda como nación, que es los energéticos, el petróleo. Esa es la diferencia, esa es la gran división entre los mexicanos. Vamos a unificarnos no alrededor del miedo, sino alrededor del interés patriótico de un país independiente y soberano, y principalmente justo, donde los bienes que producimos entre todos se distribuyan adecuadamente entre todos y no beneficien a una pequeña élite que se beneficia de todo y tiene al 60% en la pobreza y al 30% en la miseria, ¿no? Entonces, por ahí yo creo que va el camino de respuesta, y no por crear una fuerza represora a su alrededor, que es la que usa para moverse, ¿no? Hasta, excepto para andar en bicicleta.
Y se cae.
Sí, se cae.
Maestro, no sé si quisiera enviar un último mensaje a la gente que escucha este programa, no sin antes agradecerle su valiosísima participación. Siempre es muy enriquecedor platicar con usted, pero si tuviera un último mensaje para nuestros amigos y amigas de Radio Bemba.
Con mucho gusto, Rosy, agradeciendo a Radio Bemba y a ustedes, a César y a usted, la oportunidad. Y un mensaje, que no se desesperen, que sigan luchando, que siga organizándose la sociedad, que sí hay al fondo del túnel una luz de esperanza, y que es la movilización del pueblo de abajo hacia arriba, con un líder excepcional como es el que tenemos, López Obrador, y con muchos ciudadanos en todo el país conscientes, que ven con claridad lo que está pasando y que cada vez son más. Así es que sí hay esperanza y vamos a lograr el cambio.
Claro que sí, maestro. Muchísimas gracias.
Hasta luego, Rosy.
Bien, pues escucharon ustedes al maestro Batis, creo que muchísima claridad en la idea de por qué este famoso plan de seguridad no funciona. Y bueno, vamos a ir a las identificaciones de la radio, ¿me están diciendo?
Sí, vamos a las identificaciones.
Y regresamos, llámenos.
Radio Bemba, una radio de la gente y para la gente. Contactos: info@radiobemba.org. Teléfonos: 215-9005, 215-9015. Radio Bemba FM 95.5. La democracia de las calles en frecuencia modulada. Radio Bemba, una radio de la gente y para la gente.
Donativos a cuenta Banorte 001-946-309-08. A Comunicadores del Desierto AC.
Vía de transferencia electrónica
072-760-001-946-309-080.
Radio Bemba FM.
La democracia de las calles en frecuencia modulada.
95.5.
10 de la mañana. Un minuto.
Ellos me hacen sufrir con sus los adoro, hasta el fondo del alma me embeleso. Saben llorar de pena cuando lloro y se llenan de amor cuando los beso. Ay, y se llenan de amor cuando los beso.
Bueno, pues por algún mal presagio no quiere correr esta de México lindo y querido. Creo que él mismo está consciente que ahorita ni está ni tan lindo ni tan querido por algunos sectores. Bien, lo que escucharon fue Tus Ojos y fue interpretado por la rondalla de la Facultad de Medicina de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, donde ya les comentábamos que nuestro compañero César Lucero en aquellos mozos tiempos era parte de este grupo.
Pero es actual, ¿eh?
Ah, ¿sí?
Ah, lo grabaron recientemente.
Ah, yo pensé que era de allá, de la época de estudiante, dije yo, ¿y dónde quedó esa voz? Bien, Isa.
Así es, muy buenos días, Rosy. Estamos aquí para recordarles nuestros teléfonos en cabina, que son 215-9005 y 215-9015. Saludos a quienes nos escuchan en Hermosillo en la 95.5 de FM y a todas las personas en México y en el mundo que nos sintonizan en www.radiobembafm.org. Mandamos saludos también a quienes nos escuchan a través de la transmisión simultánea que realizan nuestros amigos y amigas de Somos Uno Radio en la ciudad de Monterrey. La dirección para escuchar esta hermosa radio es www.somosunoradio.org. La Nueva República también es una radio ciudadana que podemos sintonizar en www.lanuevarepublica.org y les mandamos también saludos a esta Ciudad de México. Ellos nos retransmiten los días sábados de 4 a 6 de la tarde. Enviamos también un afectuoso saludo a Radio Esperanza. Su dirección es www.mneradio.org. Radio Esperanza, nos retransmiten simultáneamente. También saludamos a quienes nos escuchan a través de la radio La Voladora, en Amecameca de Juárez, en el Estado de México. Ahí pueden sintonizar la radio por tierra en el 97.3 de FM o por internet en lavoladora.net. Ellos nos retransmiten los miércoles de 4 a 6 de la tarde. Rosy.
Bien, le damos la bienvenida aquí a cabina a nuestro amigo el ambientalista Tadeo Vargas. Tadeo, muy buenos días. Creo que hoy nos traes buenas noticias, ¿verdad?
Sí, buenos días a todos. Traigo ahí un par de buenas noticias y una no tan buena, la que nos acabamos de enterar ayer.
Y como decía en el chiste, ¿qué quieren primero, la buena o la no tan buena? ¿Por cuál empezamos?
Las dos primeras buenas y luego nos vamos con la mala.
Sí, hay una mala. Bueno, a ver, las dos buenas
okay,
primero.
Ok, comenzamos primero con hablando acerca de lo que es el corredor eólico del Istmo de Tehuantepec. Este proyecto inmenso que tienen ya avanzado desde hace rato algunas empresas, algunas corporaciones españolas y el gobierno federal. Bueno, la buena noticia es que después de la estafa que habían sufrido los ejidatarios para arrendarles las tierras, una de las empresas acaba de, gracias a las demandas que puso el Centro Tepeyac de Derechos Humanos, pusieron unas demandas para conseguir que se anularan los contratos, pues se consiguió que se anularan una serie de contratos con el proyecto. Entonces el proyecto ya no va a ser, por lo menos hasta ahorita, ya se logró que no tuviera el tamaño que ellos esperaban que tuviera. Entonces faltan otra serie más de anulaciones, de demandas que tienen puestas, pero todo parece indicar que vamos por buen camino. Y que el proyecto, por lo menos, no va a tener las dimensiones estas horribles, ¿no?, que está presentando el gobierno de Felipe Calderón y las empresas.
Bien, ¿y la otra buena que tenemos?
La otra buena noticia, que también es una noticia que a mí en lo particular me parece muy importante por todo lo que ocurrió este año en ese lugar, es que por fin se consiguió que se consiguieron los fondos y se consiguió la gente que hiciera un estudio real sobre lo que está pasando en el río Santiago en Jalisco. Después de todo lo que dijo la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, lo que dijo la Comisión Nacional del Agua después de la muerte de Miguel Ángel, diciendo que el río no tenía problemas de metales pesados y no tenía problemas de nada de esto, pues ya por fin, bueno, incluso el IMTA dijo que el río, después de unos estudios que ellos hicieron, que el río no estaba en las condiciones que todos sabemos que están.
Finalmente, ¿no?, tuvieron que aceptar que el río no estaba en las condiciones que habían dicho previamente, que sí. Recuerdo que nos dijiste querían exculparse de cualquier situación referente a la muerte de niño.
Oigan,
niño,
¿no? Si me dejan, les recordamos a nuestros amigos que Miguel Ángel era un niño de 9 años, me parece, ¿no?
9 años.
Que por accidente cayó a este río y fue hospitalizado, muere, y bueno, aun cuando se trató de esconder su diagnóstico, sabíamos por las organizaciones ambientalistas que había sido un envenenamiento prácticamente.
Envenenamiento por arsénico.
Arsénico es, en el agua. Y que después de este caso tan terrible, la autoridad se afanó en negar que existieran esos grados de contaminación en ese río. Entonces dices que se va a hacer la investigación.
Ya por fin se va a tener una investigación ya basada en los hechos reales y en una ciencia imparcial que nos va a dar los resultados, que todos sabemos que el río Santiago tiene un problema ambiental y un problema de salud, que ya es una alarma lo que está pasando ahí, ¿no? Entonces eso ya va a dar pie para que se puedan hacer muchos trabajos, porque hasta ahorita las organizaciones encargadas de hacer esto por parte de los gobiernos han dicho una sarta de mentiras y no han buscado cómo arreglar el problema que se tiene en este momento en ese lugar, ¿no? Esa es una muy buena noticia para nosotros.
Y sería un primer paso, ¿no? De obtener el análisis de lo que realmente hay en esas aguas. Y el otro que a mí me parece todavía como un poquito más difícil sería la cuestión de la remediación.
Bueno, eso está mucho más complicado, pero por lo menos lo que se está buscando ahorita y que esto nos va a servir mucho para conseguirlo es dar pie a una campaña para que se reconozca que el problema ambiental y el problema de salud pública en el río Santiago es un hecho y que está sobrepasando ya no solamente las cosas que puede hacer el gobierno federal, sino las cosas que se pueden hacer a nivel comunitario, ¿no? El río Santiago ya es el momento en que se le deje en paz y se le deje regresar a sus buenos tiempos, ¿no? No se puede lograr solamente con plantas tratadoras, no se puede lograr con todas estas cosas que han venido mencionando desde la Comisión Nacional del Agua, la Comisión Estatal del Agua. Se tiene que sacar a toda la industria que está ahí, que además del 2000 al 2007 ha crecido como en un 300%, la industria que se ha instalado en el río Santiago, que pasaron de ser 100 fábricas a ser más de 2000. Entonces,
sí, pues entonces el proceso de contaminación se agrava
eso. Mucho.
Oye, y qué bueno fuera pues que la gente, a raíz de ver que se está logrando esto, que desafortunadamente parte de algo tan lamentable como la muerte de Miguel Ángel, pero que gentes que viven en otras regiones, en ríos tan contaminados probablemente como el Santiago y que ni siquiera tienen idea, también empezaran a organizarse para no llegar a esta situación, porque todos sabemos o inclusive hemos visto que las empresas descargan sin tratar sus aguas a los principales ríos del país, la autoridad cruzada de brazos, muchas veces justificando en que finalmente ellos son los que le dan empleo al pueblo mexicano y cómo las van a cerrar o cómo las van a parar, pero como sociedad yo creo que tenemos mucho trabajo, ¿no?
Tadeo? Así es, y regresamos otra vez a esta idea contradictoria del desarrollo, ¿no? Que hay que permitir que las empresas contaminen porque están llevando desarrollo supuestamente a las comunidades, ¿no? Sería muy bueno que esto se lograra hacer en todos los ríos que nosotros sabemos que ya tienen focos rojos, ¿no? El río Mayo por acá, el río Yaqui, que tienen graves problemas de plaguicidas. Sería interesante que las mismas organizaciones pudieran hacer estos estudios con la gente adecuada para ver en qué condiciones están.
Hubo hace pocos días, voy a traer un tema que no está agendado, ¿no? Pero hubo hace unos días una denuncia de que la presa de Jales de la minera de Cananea estaba derramando ya hacia el río. Nos gustaría, no sé si en este momento tenga la información, pero con tu precisión de investigador, que en un momento dado nos pudieras platicar posteriormente o...
No tengo la información de si lo esté, pero es muy probable porque la presa de Jales ya tiene un rato sin mantenimiento, ¿no? Desde que se cerró, desde que comenzó la huelga y esta supuesta quiebra de por parte de la empresa. Entonces es muy seguro que los jales ya se estén derramando directamente al río Sonora.
Con la consecuente contaminación que puede llegar incluso hasta Hermosillo en el momento
sí,
dado.
Sí, seguramente
por arrastre del río.
Va a llegar, sobre todo porque hemos tenido mucha lluvia. Entonces, si la presa de Jales está mandando agua hacia acá de ellos mismos, seguramente nos va a llegar hasta acá.
Pues te pediríamos ese favor, si en un momento dado nos investigas y después quieres venir a comentarlo con el auditorio, sería muy ilustrativo.
Lo podemos averiguar y venir a comentar acá si está pasando.
Oye, pues ni modo, que venga la mala.
Bueno, la mala es que después de que se había logrado mantener de la presa del Cajón hacia acá, de tener casi todos los proyectos, los megaproyectos hidroeléctricos, ya... Calderón nos dio la noticia ayer antier de que la presa del Realito en San Luis Potosí va. Es una presa supuestamente para abastecer agua a Guanajuato. Yo no entiendo esto, las presas que están tratando de hacer en Jalisco son para abastecer agua en Guanajuato, las presas que están haciendo en San Luis son para abastecer agua en Guanajuato. Es como medio raro, ¿no? Yo no sé por dónde va el asunto. Pero bueno, la presa ya se dio el banderazo de salida, ya se aportó el dinero y lamentablemente con poca resistencia esta vez. No sé si la resistencia va a comenzar apenas, que siempre que pasa esto lo que se hace son más negociaciones para que los desplazados no salgan tan mal parados. Siempre salen muy mal parados, pero bueno, esa es una mala noticia. Bien. Se había logrado mantener una resistencia en contra de los proyectos hidroeléctricos, pero... Bueno, creo que esta vez nos agarraron desprevenidos, ¿no? Con todo este asunto de que la parota va con la gente o no, que dijo Murillo, todos volteamos a ver otra vez a la parota y se nos olvidaron otro par de presas por acá que fueron las que aprovecharon para dar el banderazo de salida, ¿no?
Es que el cerco tiene agujeros por todos lados, sí, ¿sabes? Sí. Bien, pues dos buenas y una mala. ¿Qué tal si le recuerdas a nuestros amigos el día y la hora de tu programa?
Bueno, todos los jueves de 6 a 7 hay Revuelta Verde.
Bien, agradecemos muchísimo, Tadeo, las dos buenas y pues la mala no tan agradable, pero ahí está. Okay,
muchísimas gracias y ya saben que yo acá encantado de venir a compartirlas con ustedes.
Bien, gracias. Tenemos ya en la línea al doctor Raúl Carrancay Rivas. Él es doctor en Derecho por la UNAM. Y profesor número uno de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, profesor universitario con 51 años de carrera docente, profesor titular de la carrera de tiempo completo en la máxima categoría por concurso, mérito y oposición a nivel de licenciatura y doctorado de la UNAM, y tiene medalla de oro al mérito académico. Entonces, el currículum es impresionante. Esto es nada más para que se den una idea de la figura con la que estamos estableciendo el enlace. El tema que vamos a tratar con el doctor Raúl Carranca es acerca de juicio político. Creo que ya estamos listos. Doctor, muy buenos días. A ver... Muy buenos días, doctor.
Mucho gusto.
Bien, mire, decíamos ahorita a nuestro público que el tema que vamos a tratar con ustedes, juicio político, una figura poco conocida. ¿Qué le parece si empezamos porque nos explique qué es esta figura del juicio político, dónde está su origen y cuándo se aplica?
Mire usted, el juicio político... se le debe aplicar a los servidores públicos que actúen en contra de la Constitución, que violen la Constitución. Se encuentra esto en el título cuarto de la Constitución de la República, correspondiente a las responsabilidades de los servidores públicos. Y en rigor, repito, es por violaciones a la Constitución y a las leyes federales, o por actos que viene a ser lo mismo, u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho. Esta es la estructura constitucional. Esto es lo que dice la Carta Magna en el título cuarto.
Bien, doctor, hace tiempo pudimos ver todos un juicio de desafuero contra Andrés Manuel López Obrador por en su intención de abrir una calle para comunicar un hospital. ¿El procedimiento del juicio político es similar al juicio para desafuero?
Tengo entendido, si la memoria no me falla, que el caso del que usted habla de López Obrador estaba inserto, sí, dentro del esquema del juicio político. Nada más que se cometieron varias y graves incongruencias, o se incurrió en graves incongruencias, cometieron varios errores de carácter jurídico constitucional imperdonables en mi concepto. Me explico. La Constitución en su artículo 13 dice que ninguna persona o corporación puede tener fuero. Entonces, ¿cómo le vamos a quitar, qué es lo que se pretendió hacer con López Obrador en su momento, cómo le vamos a quitar lo que no tiene? Es decir, el llamado fuero, porque la Constitución está diciendo que no existe el fuero, que nadie puede tener fuero. Es verdad que el artículo 61 de la propia Constitución, que se refiere solo a diputados y senadores, habla de inviolabilidad por las opiniones que ellos manifiesten en el desempeño de sus cargos. Pero es inviolabilidad por las opiniones en el desempeño de sus cargos, y solo diputados y senadores, y López Obrador en ese momento no era ni diputado ni senador. Y si es inviolable, repito, si soy diputado o senador y emito una opinión en el desempeño de mi cargo, no puedo ser reconvenido por ella. Totalmente de acuerdo. Pero esto no es de ninguna manera tener un fuero, sino gozar de una inviolabilidad habida cuenta de la relevancia, de la importancia del cargo que represento, representante popular como senador. La Constitución alude en el artículo 110 del título cuarto al que me referí, alude al juicio político y da a entender, o bueno, prescribe con toda claridad este artículo, que la denuncia se debe presentar ante la Cámara de Diputados. Y esta, por cierto, la puede presentar cualquiera porque es de acción pública. Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad, la puede presentar ante la Cámara. Y la Cámara, y considera que hay elementos suficientes, procederá a sí mismo acusando ante la Cámara de Senadores. Y esto se ha confundido con el desafuero. Es decir, si yo, Cámara, voy a proceder a acusar ante la Cámara de Senadores, pues bueno, voy a seguir un determinado procedimiento, voy a llegar a una conclusión para precisamente acusar ante la Cámara de Senadores. Y a esto se le ha llamado quitarle el fuero al señalado, al acusado, al sujeto pasivo del juicio político. Pero no es desafuero. Yo quería aclarar esto porque me parece muy importante, y la Constitución pues no es perfecta en este título cuarto, y el uso que se hizo de ella en su momento fue absolutamente arbitrario en mi opinión y contrario a derecho.
Si queremos aclararle a nuestro público, comentarle que estamos conversando con el doctor Raúl Carrancay Rivas, maestro emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México, y estamos tratando el punto acerca del proceso de juicio político al señor Calderón.
Doctor, ¿nos podría clarificar cuál es la conducta, acción u omisión por la que Felipe Calderón se pudiera ser acreedor al juicio político?
Con todo gusto. El artículo 27 de la Constitución, en su párrafo sexto, y lo tengo a la vista y lo estoy leyendo ante usted o ante ustedes, dice al pie de la letra que tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, etcétera, no se otorgarán concesiones ni contratos. Esto dice el artículo 27 de la Constitución. El presidente de la República envió, como todos lo sabemos, una iniciativa de ley en ejercicio de las facultades que se le conceden para hacerlo al Congreso, de ley reglamentaria del artículo 27. Me parece de lógica elemental que una ley reglamentaria pues debe hacer eso, reglamentar, pero no puede sustituir ni suplantar a la Constitución, nada más reglamentar sus principios. Y en esta ley reglamentaria, en el artículo sexto, el presidente propone exactamente lo contrario de lo que dice el artículo 27, es decir, favorece contratos y concesiones, cuando el 27 está diciendo que no, con lo que, al entender de muchos de nosotros en el seno de la academia universitaria, pues violó o pretende violar o está violando, mejor dicho, el texto constitucional a través de una ley reglamentaria. Para mí, esto es más que suficiente para que yo llegue a la conclusión de que es en su calidad, y lo dice el propio texto constitucional, en su calidad de presidente de la República, es sujeto de responsabilidad que se haya establecido en el título cuarto de la Constitución. Allí tenemos dos responsabilidades, la que corresponde al juicio político y la de carácter penal. Entonces nos dice la Constitución que es sujeto de juicio, es decir, que es sujeto de responsabilidad, en cuanto a lo que estoy explicando, el servidor público que tenga el carácter de representante de elección popular. Entre otros, el presidente tiene el carácter de servidor público, puesto que es presidente de la República, mediante un mecanismo, se supone, de elección, digo se supone porque yo soy de los que creen que la elección estuvo cargada de vicios y de grandes defectos, pero en fin, la presidencial, pero bueno, es un representante de elección popular. En estas condiciones, es evidente que puede violar la Constitución y las leyes federales o incurrir en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales. Por lógica elemental, porque el texto supremo me está diciendo que el servidor público será responsable de lo anterior o podrá hacerlo. Nada más que el presidente no figura en el artículo 110 entre los sujetos de juicio político. La Constitución no lo tiene contemplado. Esto es cierto. Lo que sucede es que, habida cuenta de que es el presidente de la República, de que al tomar posesión de su alto cargo juró, protestó cumplir con la Constitución, y luego añadió, y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. Habida cuenta de todo esto, los que pensamos que se le debe demandar, ¿a qué mecanismo debemos recurrir? Pues a este al que me estoy refiriendo, que es el título cuarto de la Constitución. Pero me encuentro con la sorpresa de que el artículo 110 no lo considera sujeto de juicio político. Entonces, muchos hemos, repito, en la Facultad de Derecho y en investigaciones de carácter jurídico, llegado a la conclusión de que sería una aberración, interpretando, porque se debe interpretar, por supuesto, la ley se interpreta, interpretando el texto supremo, sería una aberración llegar a la conclusión de que el constituyente quiso que un gobernador responda por violaciones a la Constitución, como es el caso, que un presidente municipal responda, que un senador, que un diputado, etcétera, pero no el presidente de la República. Eso es absolutamente incongruente, es absurdo. Y la pregunta que nos hacemos, recurriendo a la que se llama interpretación finalista o teleológica, que es perfectamente válida y que atañe a desentrañar el fin o sentido de una ley, ya sea la Constitución o una ley secundaria, recurriendo a este mecanismo de interpretación, nos decimos, no puede ser que el constituyente haya querido esto, que cualquier servidor público de la jerarquía, del rango al que me estoy refiriendo, responda por violaciones constitucionales.
¿Y el presidente?
Nada menos que el presidente, que jura cumplir con la Constitución y que nos dice, si no lo hago, demándamelo, que el presidente esté excluido. Nos parece una aberración, y en tal virtud, mediante el mecanismo de interpretación al que me estoy refiriendo, que es perfectamente válido en derecho, llegamos a la conclusión de que el presidente es sujeto, debe serlo, juicio político. Y en tal virtud, pues adelante, a presentar la denuncia, o bueno, se puede presentar de juicio político ante la Cámara de Diputados, y que se siga el trámite que se tenga que seguir. Yo así lo veo, ojalá me haya explicado. Reconozco que hay un vacío en la Constitución que no contempla al presidente, pero razono como he tratado de razonar, ojalá haya sido yo coherente en mi exposición, en el sentido de que es absolutamente imposible conceder que la Constitución excluya al titular del Poder Ejecutivo de la Unión de responsabilidad en la especie. Sería punto menos que una barbaridad. Entonces, esta barbaridad hay que subsanarla mediante una interpretación que llamamos finalística o teleológica del texto constitucional. Ojalá haya sido yo claro.
Claro que sí, doctor. Y además, está ahí, todos vimos en el acto en que él dijo esto, ¿no? De que protestaba guardar y hacer guardar la Constitución.
Así
y que es. Y que en caso de no hacerlo, la nación no lo demande. O sea, la nación, quiero entender que todos somos parte de la nación, sí, y que entonces tenemos ese derecho para demandarle que en este momento está violando la Constitución con su iniciativa energética. Doctor, una última pregunta, y este ya es en un poquito en otro orden. Creo que queda muy claro esto de lo que es un juicio político. ¿Demandó usted al pseudo periodista Pablo Iriar finalmente?
Mire usted, yo presenté la demanda en efecto por las razones que supongo usted conoce, porque yo hice varias aclaraciones en el propio Excelsior y en el periódico donde escribo, que es El Sol de México. Yo presenté la demanda, pero no me volví a presentar, o no me presenté de nueva cuenta para ratificarla y seguir adelante, porque quise ver cuál era la reacción de él, que hasta estos momentos ha sido de absoluto enmudecimiento sobre el tema, sobre este asunto. Y entonces me dije a mí mismo, habida cuenta de que yo ya había manifestado ante determinados medios y probado, desde mi punto de vista, yo así lo entiendo, que había yo sido calumniado por esta persona, pues entendí, quise entender y sigo entendiendo que con eso era suficiente, ya quedaba debidamente aclarado, y yo, como no ha habido respuesta de él en la que o con la que incida en el mismo punto, pues me siento satisfecho.
Muy bien, todos sabemos, maestro, que usted es un hombre con una trayectoria limpia, intachable, y además un excelente hombre preocupado porque las leyes se cumplan en este país. Doctor, le agradecemos muchísimo su fina atención, y bueno, ojalá que no sea la última vez que hablamos. Yo creo que con esta solicitud de juicio político para Felipe Calderón, vamos a requerir de su apoyo para entender algunas complicaciones y huecos de la ley, sobre todo para que nos a la ciudadanía común nos quede claro este proceso jurídico. No sé si quisiera agregar al final un comentario para nuestro público.
Pues el comentario, querida amiga, es que me siento muy emocionado por las palabras que me dice, muy agradecido, muy honrado, y añado que muy comprometido. Lo que usted me está diciendo significa para mí un compromiso, en el sentido de que debe uno, en la medida de su capacidad, señalar como jurista, como abogado, lo que considera que está en contra del derecho y sobre todo en estos momentos tan delicados para la nación. Yo soy de los que creen que es todo un reto lo que estamos viviendo. No hay por qué ahondar en una explicación sobre el particular, puesto que casi resulta obvia, pero a mí me parece que una de las rutas a seguir, de acuerdo y conforme con las soluciones que se vayan presentando o que se vayan adoptando, es el respeto absoluto al derecho, a la Constitución, porque en medio del desorden que a todos nos afecta y nos sorprende, y hasta de la tragedia, lo único que puede garantizar salir adelante y llegar a la armonía social es respetar las normas que son el sustento vertebral de la república a la cual pertenecemos. Y me parece que entrevistas como esta, en las que tiene uno la oportunidad de explicar sus puntos de vista, son por demás saludables cuando el entrevistador o la entrevistadora o los entrevistadores como ustedes tienen una intachable calidad profesional y periodística, y cuando el entrevistado, como lo soy yo, y perdóneme que diga esto que puede sonar a inmodestia, pues manifiesta su pensamiento con una total buena fe y solo con el propósito de ser útil como un mexicano más en los momentos por los que está atravesando el país.
Pues esa es nuestra obligación, doctor, y muchísimas gracias nuevamente por su fina atención.
A usted le mando un respetuoso beso y mis respetos al auditorio y a su compañero, y muchísimas gracias y siempre a sus órdenes.
Muchísimas gracias a usted, doctor.
Buenos días.
Pues ya escucharon ustedes al doctor en Derecho por la UNAM, Raúl Carrancá y Rivas, y pues no por nada la calidad de sus argumentos, la claridad de su lenguaje, es de verdad sorprendente. No por nada él es medalla de oro como distinguido académico de la UNAM, medalla de oro al mérito académico, doctor en Derecho, y qué les podemos decir, su sapiencia es notoria, y él está de acuerdo en que pues no es posible que el encargado del Ejecutivo no pueda someterse a juicio político. Nos bien, vamos
a un mensaje de Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente legítimo.
Hace un momento hablabas, dijiste, solamente le interesa la cuestión económica a toda esta gente.
Sí.
Y una de las cosas de las que tú has hablado siempre es tu justo medio de vivir, tu manera modesta de vivir.
Sí.
El departamento aquel de, ¿cómo se llama? ¿Copilco?
Sí, Copilco.
Y que luego compraste posterior a ello otro en otra zona. Por ahí vendiste, creo que vendiste ese y compraste otro, no sé cómo.
Ahí mismo, cuando me fui de Tabasco, Rocío, estaban todavía chicos los niños. Compramos.
Los niños que ya son unos jóvenes hoy, ¿verdad?
Ya son, pero le seguimos diciendo así.
Sí, pues sí.
Nuestros niños.
Son nuestros bebés toda la vida. Sí,
aunque ahora es la pena, ya no quieren que uno los apapache.
¿Por qué crees?
Menos públicamente. ¿Por qué? Y uno
porque
sigue haciendo.
¿Por qué crees que tenemos canas?
Sí.
No, te pregunto esto porque hay una... Jorge Fernández Menéndez de Excelsior saca un reportaje.
Sí.
Entonces, de conocer.
Sí.
En lo que te cuestiona, que de dónde sacas dinero, de dónde vives, que nunca has tenido un trabajo en la iniciativa privada, siempre has trabajado como opositor, el único trabajo que te pudo haber dado una lana, pues es el de jefe de gobierno del Distrito Federal, y se habla de que solamente 60 mil pesos, que sin embargo, tienes un cuñado que ahorita es millonario, que no tenía nada, que compraron 3 casas en Bosques de Angelópolis, allá en Puebla, que ¿qué más dice? Que ya no traes el Suru blanco, que ahora traes camionetas, que tus hijos, que por lo menos uno de tus hijos ha ido a escuela al extranjero, que qué más dice,
pues que, todo eso, que tengo
casa, la última
casa,
es que sí, tienes
en Miami o por ahí,
en
por
la Toscana, que está dentro de Bosques de las Lomas, y es el lugar más caro de esa colonia, con jardines, con alberca, con cancha de tenis, minimalista el asunto, nada tabasqueño.
Pues pues todo eso, y más.
No me digas que todo eso más tienes.
No, todo eso y más dicen, porque como no tienen argumentos, les cuesta, Chuy, encontrar forma de atacarnos. Tienen que inventar, inventan muchas cosas. Yo, lo saben quienes me conocen, no tengo como propósito acumular riqueza. Cuando fui jefe de gobierno, manejé 400,000 millones de pesos.
¿Ahorraste, Andrés?
Para lo fundamental, mis hijos, que ya tienen ellos pues sus bienes, pero son los bienes que eran de nosotros, de Rocío y de mí.
¿Se los has dado a ellos?
Sí, yo no tengo ahora más que una casa que me dejó mi mamá y mi papá en Palenque. Ese es mi patrimonio.
¿Ellos que tienen algún ranchito, alguna propiedad, la casa de aquí?
La casa de aquí, el departamento y un terreno que les dio mi suegro en Tiapa. Eso es lo que tienen, básicamente.
Pero hijos. El terreno ese no era tuyo, el de Tiapa.
No era mío, pero ya es de ellos, porque es una herencia de mi suegro. El departamento y la de Copilco y la casa de aquí, pues sí, era de nosotros, de Rocío y de mí. Cuando fallece ella, pues la mitad de los bienes es para mí, la otra mitad para los tres hijos, pero yo decido entregarles a ellos mi parte. Entonces yo tengo, te repito, nada más la casa de Palenque. Mi papá tenía 6 hectáreas en Palenque y nos dejó 1 hectárea a cada uno de nosotros, a cada uno de los hijos, sí. Entonces a mí me tocó, por ser el mayor, la casa de Palenque. Eso es lo que tengo.
¿El ciclo de 100 años que se cumple ahora en el 2010 quiere decir algo?
Quiere decir que va a haber transformaciones, pero que se va a lograr esta transformación de manera pacífica.
Pero no tiene que ver nada con las luchas armadas del 1810-1910.
Sí, tiene que ver, porque hace falta una transformación, como lo fue la independencia, como lo fue la reforma y como lo fue la revolución.
Transformación que no tiene que ser armada.
Que no tiene por qué ser armada, que la podemos lograr con mucha concientización, con mucha organización, con mucha participación ciudadana. Yo soy muy optimista en eso. Hay amigos que piensan que no se va a poder por las buenas. Yo sostengo que sí. Por eso estoy recorriendo todo el país. Por eso estamos organizándonos. Nos robaron la presidencia, ¿sí? Porque es una mafia que no quiere ningún cambio en beneficio del pueblo, pero también nos robaron la presidencia porque nos falta organización. Se valieron de que nos falta organización. No se puede enfrentar a una mafia que detenta el poder si el pueblo no está organizado. La palabra clave es organización.
Bueno, tenemos aquí algunos mensajes de pues que nos hicieron llegar nuestros radioescuchas. Habló el señor Eduardo Álvarez, felicita al programa por la entrevista con el doctor Carrancay Rivas. También nos habló el señor Agustín Rivas, que nos dice que es una excelente entrevista a un doctor en derecho de la calidad del doctor Carrancá. Felicidades.
Bien, quiero aprovechar, César, para aclarar. Yo le pregunté de la demanda al pseudoperiodista Pablo Iriar, porque él hizo un artículo donde decía el que va a enjuiciar a Felipe Calderón tratando de demeritar la imagen del doctor Carrancá, cosa que es imposible. Pero bueno, no solo se van a eso, como ya es una costumbre, tratan de demeritar a las personas, pero nunca emiten un juicio o dan sustento que diga no procede el juicio político o no es verdad que Calderón sea sujeto a esto, ¿no? Entonces, por eso le hice la última pregunta, por si alguien no tenía esta información.
Bien, tenemos a continuación un audio del señor Samuel González. Él es asesor de la Organización de las Naciones Unidas para la Seguridad, ¿verdad? Y nos habla acerca precisamente de la inseguridad que priva en México. Esto fue tomado de un reporte Índigo. Vamos para allá.
¿Cómo llegamos aquí? Es un problema bastante largo y complicado, que abarca ciertamente 20 años. Pero el proceso de aceleración que hemos estado comentando se ha dado en los últimos 5 años. Es un elemento que tiene que ver con los últimos 3 años de la administración de Fox y los 2 primeros años de la administración del señor Calderón. Entonces, yo haría una narración muy simple, ¿ok? Es un proceso que se vive a la, que lo podemos comparar con países como Colombia, pero nuestro problema mayor es si nos podemos ya empezar a comparar o vamos hacia un estado fallido como Afganistán. Un estado fallido es la última etapa de una serie de procesos que arrancan por la infiltración de la delincuencia organizada en el estado. Luego sube de nivel, en donde tú tienes un proceso que nosotros llamamos feudalización del estado. Es decir, que el estado, grandes zonas del estado, empiezan a ser controladas por la delincuencia organizada. Lo que estamos viendo en sectores de Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas, parte de Chihuahua, donde ya no es el estado el que manda, sino la delincuencia organizada. Y el último estado, el último elemento de esta cadena, lo representa el estado fallido. Un estado que es incapaz de dar reglas y de gobernar, de proporcionar servicios, de desarrollar acciones en defensa de las personas y sus propiedades. Hay áreas de México que pueden representar estados fallidos. Lo que ha pasado en los últimos 5 años es que la lucha política se ha privilegiado sobre la construcción social. Tenemos culpa todos de este proceso, pero más quienes tienen la responsabilidad de guiar a la población y de tomar sus decisiones. O sea, aquí hay responsabilidades de todos, ¿okay? De los medios de comunicación social, que no todos supieron informar para alterar el curso de los acontecimientos, de los empresarios, que no supieron en su momento medir las consecuencias de ciertos actos, de los académicos, muchos que decían que algunos, como Reporte Índigo o como nosotros mismos, como Buscalia, como tu servidor, que como Carlos Flores, como tantos que dijimos, vamos a un despeñadero. Académicos que están en algunas instituciones que nos llamaban alarmistas. Los empresarios que a veces tomaron dinero fácil y que no supieron medir las consecuencias de este proceso. De los políticos, que hubo graves procesos de financiamientos ilícitos en las campañas políticas que han pasado. El proceso que estamos viviendo es un proceso de feudalización del país, de que el Estado no sea capaz de imponer la ley en grandes áreas, ¿okay? del país. Y da igual que sea el Estado de México, la Marquesa, que sea el Estado de Guerrero, o que sea el Estado de Michoacán, o un Estado gobernado por panistas como Aguascalientes. Pero el rol central de la sociedad civil es el ser motor. ¿Eh? Nosotros, la autoridad y los políticos, sin la presión de la sociedad civil, no va a avanzar, no puede avanzar. La sociedad civil tiene mecanismos de presión verdaderamente importantes hacia los políticos. Vamos a hablar del sector financiero. Ya se dio cuenta el sector empresarial y financiero, ya se dieron cuenta que vamos al despeñadero. Más de 3,000 familias, se dice, habían abandonado Juárez ya por esta batalla. ¿Qué? La inversión no está llegando, te lo reconoce, como lo decíamos desde antes, el secretario Carstens. ¿Qué? Entonces, tú tienes ya una serie de indicadores que los grupos empresariales tienen para hacer sus evaluaciones. Por eso está equivocado don Genmar Martínez diciendo que hay que confiar en toda la estrategia del gobierno federal. Unidad, sí, pero ¿con quién y por qué? ¿Con qué estrategia, don Germán Martínez? O sea, ¿con qué estrategia? Díganos hacia dónde vamos, ¿dónde está el líder? ¿Dónde está el líder que dice, por aquí es el camino? Tenemos que exigirle a la gente del gobierno que dé resultados. ¿Y no va a dar resultados? ¿No puede dar resultados, don Germán Martínez? O sea, ¿no nos pida usted que confiemos ciegamente en una estrategia de un Ejecutivo Federal que ha demostrado que no puede dar resultados? Tenemos que pedirle al gobierno que nos explique una estrategia razonable de cómo ganar la guerra. Limpien sus estructuras, impidan que en el PAN, en el PRI, en el PRD, en todos los demás partidos haya financiamiento ilícito de campañas.
Bien, el...
Seguimos el... a quién dice. ¿Dónde está el líder?
¿Sí? Unidad sin líder, pero ¿y con quién y para qué, no? O sea, está muy, muy interesante también la cuestión de que dice, sin la presión de la sociedad, esto no va a cambiar. Limpieza en los financiamientos de los distintos partidos. O sea, es una gran cantidad de elementos que en esta entrevista Samuel González nos deja ver como cuestiones que en verdad nunca se han tomado en cuenta y que como que ya es momento de irlo retomando. Ya tenemos nuestro siguiente enlace,
César. Así es, tenemos en el micrófono ya al señor Luis Hernández Navarro. Él es director editorial del periódico de circulación nacional La Jornada y también es columnista de este diario. Señor Luis Hernández Navarro, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, César, y buenos días, Rosy. Buenos días a su auditorio.
Muy buenos días, gracias.
El tema de este domingo es la inseguridad en México y tenemos algunos comentarios y preguntas que hacerle al respecto.
Bueno, más bien podríamos iniciar por la situación de cómo a dos años de un plan que Felipe Calderón emprendió, inclusive a los 10 días lo emprende, a los 10 días de estar en su cargo, emprende precisamente en Michoacán, donde ahora ha sido ya el colmo de la violencia o la visualización de la violencia. Yo creo que comenzaríamos por eso, ¿no? Porque nos diera usted su contexto en torno a lo que en dos años ha sido este panorama de inseguridad.
Pues sí, efectivamente, como usted señala, Felipe Calderón da a conocer su estrategia contra la inseguridad pública en Michoacán. Recordemos aquella imagen del presidente en aquel entonces, como ahora seriamente cuestionado por su triunfo y acosado por las protestas ciudadanas, vestido de militar, ¿no? Y flanqueado por los secretarios de la defensa y el secretario de defensa, el secretario de Marina y el gobernador de Michoacán en aquel entonces, Lázaro Cárdenas. Días después de esa imagen, que fue una imagen muy cuestionada, hubo un primer enfrentamiento de magnitud también en Michoacán, en Apatzingán, en donde tanques del ejército, según esto, protagonizaron un enfrentamiento con narcotraficantes. Creo que no podemos dejar pasar desapercibido el hecho de que esta estrategia de utilización del ejército para el combate al narcotráfico, de sacarlo a las calles, etcétera, etcétera, es una estrategia que tiene tintes claramente ajenos a su objetivo central. Es decir, buscó desde un primer momento el fortalecer una imagen ampliamente cuestionada buscar el apoyo de la población para conseguir por esta vía lo que no se había podido conseguir por las urnas. Yo creo que, digamos, este afán perverso, esta deformación de lo que debería de ser un objetivo de otra naturaleza, ha tenido consecuencias muy importantes. Es decir, esta estrategia de combate al narco, no solamente, como hemos visto, no ha dado resultado. A 2 años de distancia, otra vez en Michoacán, muestra una situación de crisis muy grande, ¿no? La semana pasada se sucedieron uno tras otro, el criminal atentado en Morelia, pero también un gravísimo motín de presos en Baja California que fue ahogado a sangre y fuego, ¿no?
Sí.
Con disparando a mansalva en contra de los reos, sí, que se habían insubordinado, y se realiza en un contexto en donde, a pesar de todo, la ola de secuestros que se ha venido viviendo no han sido esta ola de secuestro no ha sido detenida. Es decir, hablamos de una crisis en la estrategia de seguridad pública que abarca prácticamente todos sus aspectos, ¿no? Desde la protección simple del ciudadano en la calle, el combate al narcotráfico y todo el sistema de penitenciario. El motín de Baja California no ha sido el único en esta administración y nos muestra también un problema muy severo.
Así es. La carencia de una estrategia adecuada, es más, nosotros nos atrevemos a pensar que no hay estrategia. La solicitud de un apoyo incondicional en torno a Felipe Calderón, pero basada más bien en base a la violencia, al miedo. ¿Cuál es tu percepción?
Bueno, efectivamente, esa estrategia parece ser más bien la estrategia de darle escobazos al panal, ¿no? Así para conseguir el aplauso fácil de la ciudadanía. Se han echado a caminar una serie de medidas aparentemente muy drásticas, casi todas ellas relacionadas con la utilización del ejército, y lo que hemos visto es un descontrol absoluto, ¿no? Se emprendió una guerra que no se puede ganar, y no solamente no se puede ganar, sino que no está claro en qué consistiría el triunfo. Pero efectivamente, como señala César, en este contexto, y esto es muy grave, se busca impulsar desde el gobierno federal una política de unidad a toda costa, en un momento muy particular en el que subyace aún un enorme descontento con un sector de la población que está convencido de que Felipe Calderón no ganó las elecciones, por un lado, y por otro lado, otro sector de la población claramente movilizado en contra de la pretensión de privatizar el petróleo, que a favor de intereses extranacionales, que afecta gravemente la soberanía nacional. Pero es en este contexto entonces que se pide una unidad en torno a la figura presidencial a toda costa. Bueno, pues hemos visto ya las respuestas iniciales. Esa unidad no se ha dado porque no se puede dar en ese contexto.
Bien, como analista político, como observador de los movimientos sociales, ¿cuál es desde tu punto de vista la estrategia que se debería seguir?
A ver, creo que hay varias cuestiones. Primero, no se puede utilizar con criterios electoralistas o de construcción de una imagen favorable a favor de la figura presidencial. No se debe utilizar una cosa tan seria como es una estrategia de seguridad pública.
Correcto, sí.
Yo creo que ese es lo primero, ¿no? Lo segundo es, hay problemas de fondo en el sentido de que como parte de esta estrategia de aparente seguridad pública, bueno, hemos visto cómo se ha criminalizado la protesta social, ¿no? La monstruosa condena que acaba de ser ratificada e incrementada, por ejemplo, del dirigente de San Salvador Atenco, Ignacio del Valle, donde se le adjudica más de 100 años de cárcel, ¿no?, por haberse opuesto a la construcción de un aeropuerto en donde había, estaban en juego pues grandes negocios. Entonces, ese es el segundo aspecto. La criminalización de la protesta nada tiene que hacer en esta estrategia de combate a la inseguridad pública. Y bueno, luego hay otra serie de problemas relacionadas fundamentalmente con el narcotráfico. Hay todo un debate en marcha sobre la necesidad de legalizar el consumo de cierto tipo de drogas, ¿no?
Sí.
Porque esto es un debate muy muy atendible. Tenemos muy presente lo que fue la experiencia en Estados Unidos alrededor de la prohibición del alcohol y cómo esa prohibición pues precipitó una ola criminal mucho mayor cuando el alcohol estaba legalizado y cuando posteriormente se legalizó.
Correcto.
Tenemos experiencias que han sido muy exitosas en este terreno, por ejemplo en países como Holanda, ¿no? Es decir, que esta situación de ilegalidad en el consumo de cierto tipo de drogas favorece el desarrollo de la criminalidad, ¿no? Yo creo que este es otro aspecto necesario de ser tomado en cuenta.
Muy bien.
Como hemos podido ver en el este macabro espectáculo que estamos viviendo de cabezas cortadas, cadáveres apilados, etcétera, etcétera, estamos hablando más de 5,000 muertos en estos dos años en ese tipo de ajustes de cuentas entre cárteles con policías, etcétera, etcétera. Hemos visto también la aparición de las famosas narcomantas, ¿no?
Sí.
Por supuesto, esas narcomantas no tienen, son anónimas en sentido estricto, no tienen prácticamente firma, no hay quien se responsabilice de ellas, pero lo que estas narcomantas nos muestran es que hay denuncias de los distintos cárteles de que el gobierno federal estaría aliado con unos en contra de los otros. Bueno, pues si esto es cierto, pues esto nos habla de una un gravísimo error de estrategia, ¿verdad?, que ha provocado un desorden en una situación que existe, ¿no? No podemos dejar de olvidar el hecho de que por concepto de narcotráfico quedan en nuestro país más de 25,000 millones de dólares, ¿no?
Sí.
Un monto similar al de las divisas, petróleos, exportaciones, ¿no?
Toda una economía paralela, ¿verdad?
Así es, pues entonces es un hecho que no podemos olvidar y que una estrategia de ser cierta, de aliarse a unos para golpear a otros, bueno, pues está provocando lo que estamos viendo, ¿no? Una precipitación de las guerras internas a extremos inauditos.
Muy bien, Luis, te agradecemos tu participación. Lamentablemente el tiempo, tú sabes, nos corroe aquí directamente en los programas de noticieros aquí en Radio Bemba. Te agradecemos de verdad tu opinión. Te vamos a solicitar que pues nos apoyes cuando requeramos alguno de tus comentarios y observaciones, y de verdad agradecemos tu participación este domingo. Muchas gracias.
Gracias, César, gracias a ustedes. Buenas tardes.
Buenas tardes. Bien, fue Luis Hernández Navarro, director editorial de La Jornada, y también él es editorialista. Tenemos algunos mensajes, ya nos comimos el tiempo, pero bueno, vamos a pasar a... a darlos.
Sí, le recordamos que el próximo domingo está la Movilización Nacional en Defensa del Petróleo, seguramente tendremos programa especial, y por lo pronto, pues nuestro agradecimiento a todos los integrantes de la Resistencia Civil que nos apoyan para que este programa esté al aire.
Sí, nos habló también el señor Fernando Arbizu. Fernando, no podemos, ya tuvimos tiempo de pasar tu mensaje, pero te agradecemos que te mantengas en contacto y el próximo domingo lo vamos a comentar. Queremos anunciar que nos informan que el documental Fraude México 2006 ganó el primer lugar en el Festival Internacional Latino en la ciudad de Los Ángeles, en la categoría Premio del Público, así que felicitaciones para Luis Mandoki y para toda la Resistencia Civil Pacífica.
Agradecemos a Pati Robles y a Raúl que nos hablaron para felicitar al programa por los temas que el día de hoy se atendieron.
Muy bien, les agradecemos a todos ustedes, a nuestros compañeros aquí en cabina, a Radio Bemba, y los invitamos para que se mantengan en contacto con nosotros el próximo domingo. Continuamos con el tango de la vida negra y les pedimos una disculpa por este tiempo de que tomamos de su programa. Muy buenos días, hasta luego.
Este fue el programa de la Resistencia Civil Pacífica Sonorense.
Y sin embargo, se mueve.
Voz de la Convención Nacional Democrática a través de Radio Bemba.
Que no queremos imperialismos, estamos hartos de su cinismo, que nuestros aires son soberanos, somos chinacos y mexicanos.
Radio Bemba, una radio de la gente y para la gente.